Estás escuchando Rapto. Paula Turina y un paseo por el interior de las palabras rosarinas. Procesos creativos y personales que determinan cada obra. Las herramientas adquiridas, fórmulas para reinventarse en contexto de crisis o escenarios desfavorables.
La literatura rosarina contemporánea en la voz de los autores y editores que le dan forma.
Bienvenidos, bienvenidas. Hoy con nosotros y nosotras está Maya Morozano. ¿Cómo estás, Maya?
Muy bien, Paula. Gracias por la invitación.
De nada, un gustazo que estés acá. Bueno, la idea es que charlemos un poco de tu poesía, de tu escritura y de esto de ser escritora en Rosario. Y quería preguntarte por tu infancia, porque sé que te leían, que fuiste una gran lectora. ¿Cómo fue eso? ¿Te leían antes de dormir? ¿Vos leías cuentos sola?
Bueno, hay muchas historias. Mi familia es una gran cultivadora de historias. Todas las familias tienen historias, por supuesto, pero a mi familia le gusta mucho contarlas. Y hay varias ramitas de ese árbol. Una de ellas es que mamá siempre cuenta que aprendí a hablar a los 7 meses. Empecé a hablar y de ahí no paré de hablar. No paré de hablar.
No paré. Qué temprano, Maya.
Sí, sí, y siempre compara con mi hermano que él aprendió a hablar mucho después, pero a caminar rápido, y yo recién después del año y medio a caminar, pero hablaba. En mi infancia siempre motivaron esas ganas de hablar y de escribir, más allá de que mi abuela era profesora de lengua y literatura y de historia, y sabía poemas de memoria, sabía fragmentos de Rayuela de memoria. Sabía fragmentos del Quijote de memoria. Y mi papá los aprendió. Entonces, si no me los recitaba mi abuela o si no me los decía ella, mi papá siempre, tenemos todavía, puedo decir presente, la costumbre de sacar reposeras al balcón o bueno, ahora a la casa nueva que ellos tienen. Ver las estrellas y recitarnos poesía. Es una tradición. O jugar al truco, a la canasta y...
O sea, que es algo que está en tu vida desde muy chica.
Con mi papá nos hablamos en formato literario. Y antes también lo hacía con mi abuela. Secamos los platos y nos hablamos en verso. Eso existe hasta el día de hoy, pero lo hago desde muy pequeña. Tuve la suerte de criarme entre bibliotecas. Yo los libros los usaba aparte para todo. Yo me hacía las mesas con libros, me hacía las casitas con los libros. O sea, ponía pilares de libros y una sábana que tapara eso, y eso era mi casa. Entonces tuve una relación con el libro.
El libro como un objeto, ¿no?
El libro, claro, sí, como objeto, y la palabra me acompañaron para todo. Empezando por el juego, ¿no? O sea, era un juego y era divertido y era... También un hogar, una forma de sentirme en casa, porque era mi casa, porque era mi abuelo, que no era profesor de literatura, era médico, pero era un gran cuentista, y era una cosa impresionante cómo me contaba los personajes, y por ahí pasamos por una alcantarilla y te decía, mirá el ogro, y levantaba la alcantarilla redonda de la calle y vos veías al ogro.
Claro.
Lo veías, aparecía el ogro. Yo no sé cómo hacía, era muy mágico. Entonces, entre mi papá, mi abuela y mi abuelo, y mi mamá también, que mi mamá me leía, me compraba libros y me los leía, y todas las bibliotecas, y esto de trepar a los árboles igual que trepaba las bibliotecas, o sea, creo que empecé trepando bibliotecas antes de trepar árboles. Y bueno, esa fue un poco mi infancia, muy divertida, en ese sentido, muy, muy divertida.
Y después tu llegada a ser profesora de lengua y literatura, docente, me imagino que bueno, que tiene que ver con esta historia.
Sí, yo tenía dos cosas muy claras, que las tenía desde pequeña, desde los 6, 7 años, que iba a ser profesora de lengua como la abuela y que iba a ser escritora. Yo quería hacer eso, eso era lo que yo quería para mi vida. Y sigue siendo así, tal cual. Profesora ya soy, y escritora es un camino que infinito, pero a los 8 años gané un concurso con un cuento que se llamaba La Unicornia. Era una unicornia que salvaba al mundo, y ya tenía claro que yo quería escribir. Después, cuando me di cuenta en este sistema capitalista en el que vivimos,
tan cruel,
dije, bueno, yo quiero ser escritora en el sentido del oficio, ¿no? De tomarlo como un oficio, de que eso también reditúe de alguna manera económicamente, no para hacerme rica, para nada, pero sí para poder vivir de esto como un oficio, y lo tomo como un oficio. Yo trabajo, yo corrijo mucho, me levanto, tengo horarios.
Sí, eso te iba a decir, María, por lo que hemos hablado fuera de aire. Vos me comentaste que tenés tus rutinas, o que escribís mucho y que escribís a cualquier hora y en cualquier momento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te organizás? ¿Te surge? ¿Tenés como un impulso, un deseo de escribir?
Yo escribo todo el tiempo, eso es cierto. Que también me viene de muy chica, siempre cuento la anécdota de que yo jugaba al hockey y me tomaba la K, porque jugaba en All Resian, me tomaba la K para ir a jugar al hockey, y en ese momento, cuando yo tenía 13 años, no existían los celulares, las grabaciones de voz, y entonces me vino, digamos, una idea magnífica que derivó en un cuento, y lo único que tenía para escribir era, tenía una virome pero no tenía papel, entonces me escribí todas las piernas y llegué a hockey con todas las piernas escritas, y mis amigas hasta el día de hoy se acuerdan, siempre lo es uno de los chistes, te acordás cuando Maya se escribió
piernas.
Todas las piernas, y les conté el juego, o sea, en las dos.
Y vos te entendías en esa escritura.
Sí.
Lo transcribiste después igual.
Después lo transcribí, sí. Aparte tenía miedo de que se me borrara con la transpiración, pero no, lo transcribí. Igual es el hecho, ¿no? Esa desesperación de tener una idea. Yo me olvido de las cosas, entonces también las tengo que escribir. Tengo muy mala memoria. Entonces necesito, cuando surge, volcarlo, porque si no lo olvido.
Claro, si no se va,
exactamente. Y entonces sí, escribo todo el tiempo. Yo duermo muy poquito, duermo 3-4 horas por día, y escribo mucho, leo mucho, y además tengo horarios para corregir, y digamos, sí, horarios que me pongo de trabajo, ya más, ¿cómo decirlo?, sistemático, ¿no? Porque, bueno, por ahí viene una idea o tengo ese deseo, ¿no?, de volcar un montón de cosas. Muchas las tiro, que no sirven para nada más que para justamente seguir con el ejercicio. Yo creo que es un ejercicio. Soy una convencida de que el arte en general, pero por lo menos la literatura, que es lo que amo y lo que estudié, además de hacerlo, no somos seres extraterrestres ni tocados por una varita mágica. Vos no le pedís a Charlie realmente que no haya estudiado todo lo que estudió para tocar el piano como lo toca. Y bueno, los que escritores es lo mismo, es un oficio, es un trabajo y requiere un ejercicio también. Yo creo que cualquiera puede ser escritor. Lo que pasa es que hay que quererlo y hay que realmente tener el tesón, la pasión, la paciencia de cualquiera que se entrena para cualquier cosa. Yo soy un atleta y sí, voy a tener que salir a correr. No voy a pretender ir a las Olimpiadas o a un mundial sin haber entrenado, ¿no? Bueno, me parece que un escritor o un músico o cualquier artista es lo mismo. No están tocados por una varita, no pertenecen a ninguna élite. No existe eso. Eso es una herramienta de poder del ser humano, me parece a mí, ¿no?
Y Maya, a mí también lo que me llama la atención es la amplitud de tus géneros, desde literatura infantil hasta narrativa, bueno, mucha poesía, digamos, no encontraste un solo género o algo, una especificidad, sino que te encontrás cómoda un poco en la diversidad. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo experimentaste los distintos géneros?
Hay un género que está siempre, que es la poesía. Está siempre, de un modo u otro, está siempre en todo lo que escribo y todo lo que hago. Pero también me vuelvo a mi infancia. Yo crecí, digamos, con gente que me cantaba canciones, con pintores. Mi abuela, mi otra abuela es pintora, pero bueno, ya no pinta más. Escultores, la verdad es que tuve un sobre estímulo de, claro, de distintas artes, todas dialogando entre sí. Y bueno, mamé eso y insisto en esto porque creo que es como el kit de la cuestión. Me divertía mucho y me divierto mucho. Yo no sé lo que es aburrirse, no sé lo que es el tedio. realmente no lo sufrí.
No, lo sabemos porque siempre estás haciendo algo, siempre estás en algún ciclo participando o haciendo cosas, sos inquieta y,
claro.
Y creo que eso también se nota en tu escritura.
Entonces me pasa eso, me pasa que quiero hacer todo. Sé que no se puede hacer todo, pero intento hacer lo máximo que se puede y en cada cosa distinta encuentro algo maravilloso y algo que por sobre todas cosas me divierte, me sorprende. Yo busco mucho autosorprenderme, como decir, bueno, ay, mira, no escribí así, mira qué distinto esto a lo otro. Entonces busco mucho eso.
Y con la literatura infantil, creo que María Elena Walsh fue una gran, también una gran maestra.
Sí.
¿Qué encontrás en la literatura infantil? ¿Volvés a tu infancia también?
Yo todo el tiempo estoy volviendo a mi infancia, no solamente en psicoanálisis, pero, a ver, ¿cómo te explico? A mí no solamente me leía María Elena Walsh o Lewis Carroll, yo crecí con Sui Generis, crecí con Charly García, crecí con Atahualpa Yupanqui, crecí con El Cuchi Leguizamón, crecí con Larralde, los Beatles. Realmente crecí rodeada de literatura y de música y de pintura, o sea, crecí con Dalí, con Van Gogh, Miró. Entonces, no, a mí nunca me subestimaron porque era chica. Y creo que es algo que hizo María Elena, ¿no? No subestimó a los chicos. Uno puede todavía encontrar en canciones de María Elena cosas que quizá de chico no pensaba, ¿no? O sea, en el país de no me acuerdo, ¿no? Doy tres pasitos y me pierdo. Si eso no es la dictadura, por ejemplo, no sé. El tema es que es considerar al niño, a la niña, al niñe, como una persona que va a agarrar lo que necesite en el momento que lo necesite. Lo hermoso es que los chicos, chicas, chiques, son esponjas, entonces no se lo va a olvidar. Y cuando crezca, va a decir, ah, mira, esto significaba esto. Bueno, en su momento significó otra cosa, que es lo que puede tomar y no hay que darle todo masticado, también no por este ejercicio, el ejercicio de pensar, de la creatividad, porque le va a servir para cualquier cosa. El ser humano necesita ser creativo, no solamente el ser humano artista, ¿no? O sea, tenemos un problema y para salir de ese problema tenemos que ser creativos. Si no tengo dinero, tengo que pensar de forma creativa qué puedo hacer para obtener dinero para vivir en este mundo. Me encantaría que no se manejara por el dinero, pero bueno, es así. Yo creo eso, ¿no? Que es el gran legado de la mejor escritora argentina que tuvo este país. O sea, me atrevo a decir eso incluso de los escritores hombres también. Yo creo que María Elena, todavía no le vemos la potencia que tiene musicalmente y también intelectualmente con la palabra, lingüísticamente, cómo ha jugado, cómo ha dado vuelta campos históricos impresionantes, cómo incluso teniendo otras ideologías ha escrito sobre Eva Perón, por ejemplo, un poema que me parece hermoso. Puede ser que haya otros más lindos, ¿no? Pero también con esa generosidad de tener otra ideología, pero poder ver la inmensidad de una persona, de poder ver la inmensidad femenina, feminista de una persona, muy generosa intelectualmente. Y bueno, y también Lewis Carroll, no solamente María Elena Walsh, Lewis Carroll. De hecho, yo tengo un libro que se llama La Reina en mi País, que está dedicado a Lewis Carroll y a María Elena Walsh, a los dos. Y yo creo que también hay mucho de Lewis Carroll en María Elena, ¿no? Ella.
O sea, que claramente si tuviéramos que hablar de escritores o escritoras que te han influenciado, María Elena Walsh y Lewis Carroll es...
Julio Verne también.
Julio Verne.
Sí, son los pilares, los primeros. Y después vendría Virginia Woolf, Joyce y Borges. No, Borges, Borges. No lo puedo saltar.
No lo puedes saltar.
No lo puedo saltar.
Y con esta cuestión de, pensaba también en tu último libro, Los Cuentemas, del Pez Barbudo, la cuestión de la diversidad, ¿no? Que también mostrás en tus libros, con la princesa Bulicondesa. Hay una búsqueda ahí también de romper ciertos esquemas conservadores, podríamos decir, o qué buscas en esa escritura también infantil diversa.
ay, le voy a robar a María Elena. María Elena decía, yo no escribo para los chicos, yo escribo para mí. Y a mí me pasa un poco eso. Sí es cierto que La Princesa Bulicondesa nació en un momento de que yo tenía necesidad por mi trabajo de contar algún cuento que hablase de otro tipo de amor y no tenía ningún material en la biblioteca. Entonces lo escribí yo porque lo necesitaba. Pero en cierta forma es esto, ¿no? La diversidad en cuanto también al asombro y al divertirme y al no encasillar ni siquiera la diversidad. Por eso también me pasaba, ¿no? Decir, bueno, ahora vamos a dar un libro sobre diversidad sexual. Y está La Princesa Bulicondesa. No, digamos que esté con otros cuentos, que hablen de otras cosas. Porque si no también... terminamos haciendo lo mismo, pero para el otro lado. Tenía un poco esa necesidad, pero en sí también los escribí eso, ¿no? Para divertirme, para jugar con el lenguaje, y no plantear la diversidad, sea sexual o cualquier otra diversidad, como un problema. En ninguno de los cuentos es un problema, sino al contrario, es una alegría.
Un orgullo.
Es un orgullo, es una alegría ser diferente. De hecho, hay uno de los cuentos, de los cuentemas del pez barbudo, se llama Asamblea en el Bosque Valeriana, y en ese bosque se juntan todos los personajes diferentes, disidentes, porque los quieren normalizar y ellos no, ellos quieren conservar eso único que tiene cada uno. Y bueno, el libro en general habla de eso, de que todos los formatos tienen algo que otra cosa no tiene, ¿no? O sea, y toda la persona tiene algo distinto que otra no, y ninguno está... En la falta está lo hermoso, ¿no? Y en la falta no en un sentido negativo, sino en, bueno, yo tengo esto, me falta lo otro, y el otro tiene otra cosa hermosa, distinta a la mía. Si somos todos iguales, qué aburrido. Eso a mí, yo creo que soy una luchadora contra el aburrimiento. De verdad. Creo que eso también tiene que ver con las relaciones humanas, amigos, amores que elijo, ¿no? Si me aburre una persona es lo peor que me puede pasar. Creo que prefiero, no sé, que me rompan el corazón antes de que me aburran.
Maya, y esto de no quedarte quieta, sos una gestora cultural, porque estuviste dirigiendo un bar cultural, ciclos literarios, o sea, apostás a la cultura en Rosario, incluso con Espiral Calipso, con Rocío Muñoz, que también gestionaron una editorial. ¿Cómo es eso de apostar en Rosario a la cultura? Complicado.
Complicadísimo.
En primera instancia, muy complicado.
Sí, es complicado, pero bueno, es una apuesta hermosa también, porque Rosario tiene muchos y muchas artistas increíbles. Una, lo que da lo termina recibiendo el triple, ¿no? Realmente, o sea, he cosechado muchísimo de experiencias incluso muy difíciles como fue Cassandra, ¿no? Que terminamos endeudadas con mi compañera Laura Brandaza. La verdad es que es una apuesta hermosa. Yo siempre digo lo mismo, a mí, además de que me gusta mucho divertirme y pasarla lindo y hacer muchas cosas, me gustan mucho las personas. Soy enamorada de las personas y de las ocurrencias y de las distintas historias que tiene cada persona. Y bueno, dentro de eso, la gente que se dedica al arte me llena la vida. Entonces, un poco también lo hago por mí, ¿no? Para llenarme el corazón de todo eso. Creo que es eso. Y realmente es increíble todo lo que hay en Rosario. Lamentablemente, seguimos... Bueno, no, porque no me considero una seguidora de eso, pero se sigue mirando a Buenos Aires. O sea, el día que Rosario entienda que no necesita Buenos Aires, que sí está, por supuesto, lo hermoso, ¿no? De compartir entre provincias, pero que no es solo Buenos Aires, que no necesita irse a Buenos Aires, cuando en realidad lo vamos a cortar nosotros, porque esa dependencia, Buenos Aires y cualquiera que tenga el poder la va a intentar sostener. Los que tienen y las que tienen que cortar con eso somos nosotros y nosotras. Entonces, por eso también defiendo tanto, porque es que hay literatura buenísima, hay buenísimos escritores, buenísimas escritoras.
Nos tenemos que leer, digamos.
Nos tenemos que leer
entre
más.
Nosotros.
Hay que empezar por la escuela también, o sea, todos los docentes tenemos que dar por los talleres literarios, hay que dar gente de Rosario, porque la gente queda maravillada, los talleristas creen, esto lo escribió un rosarino, como si realmente fuéramos menor. Para ser realmente un escritor grande tenés que ir a Buenos Aires. Y bueno, a lo mejor hay que irse a Buenos Aires, pero hay que volver o hay que quedarse yendo, digamos, con la obra, ¿no? O sea, llevando la obra, como los de Buenos Aires vienen acá, o como cualquiera, digamos, de Mendoza o de otros lugares, han llegado a lugares internacionalmente. O sea, Úrsula Leguín, la hemos consumido acá. Bueno, María Elena Walsh es de Buenos Aires, ¿no? Pero quiero decir, o sea, se puede llegar a todo el mundo sin tener que salir del lugar. Pero sí es importante acompañarnos, ¿no? Y también se atarnos.
Hay como una red igualmente. Hablamos de eso.
En estos 10 últimos años, yo he visto un cambio rotundo. Yo empecé a leer en el 2007 y mi primer libro es del 2008. Y la diferencia enorme que hay de compañerismo, de hermandad. Y yo me siento muy orgullosa de acompañar en mi granito de arena con todo eso, porque siento que los necesito y las necesito. Yo leo a los escritores y a las escritoras de acá, y algunos me fascinan y otros no me gustan, y es la verdad. Tampoco voy a ser hipócrita y decir que me gustan todos, para nada, pero en esa diferencia, en ese no estar de acuerdo por una estética o lo que sea, está la riqueza también de autodefinirme como escritora. Entonces yo me alimento mucho, los necesito y las necesito realmente para hacer lo que amo. La palabra compañero en latín significa compartir el pan, compartir el alimento, y yo lo siento como compañeras y compañeros a todos, y los defiendo a morir, aunque no me guste quizás lo que hagan, como no me gusta, siempre lo digo, no me gusta García Márquez, no me gusta, pero bueno. No niego que es un gran escritor, no lo niego, y sé por qué es un gran escritor. Te podría dar argumentos, podría defenderlo si me pusieran en un panel a defender a García Márquez, te lo defiendo. No implica que a mí me guste, pero claro, los gustos son subjetivos, ¿no? Uh-huh. Entonces también hay que entender eso. Y no hay que tirarse tierra, no hay que envidiar al otro, hay que acompañarlo, porque vos das y recibís el triple, eso estoy convencida, porque me ha pasado toda la vida de esto, y porque nos necesitamos, y porque en el otro y en la diferencia con el otro está también lo que es uno, y es parte de la identidad, y también es parte de la identidad colectiva y de la memoria que tiene cualquier ciudad, cualquier país, cualquier continente. La memoria está en el arte y sobre todo en la literatura, queda ahí sedimentada. Uh-huh. Todas las luchas, todas las peleas, todas quedan ahí. Es el gran cajón desastre que tiene la humanidad, a mi criterio, para verse y recordarse como humanidad. Entonces yo creo mucho en acompañar al otro como parte también de lo que soy yo, de lo que es mi identidad, de lo que es la memoria, que me parece que es una de las cosas más importantes que tenemos.
Y en acompañar al otro o a la otra, pensaba en tu rol como profesora, como tallerista en Patas de Cabra, tu taller de escritura creativa. Ese, digamos, es un germen, digamos, ¿cómo fue crear el taller? ¿Cómo es Maya dando clases en el taller?
Maya es feliz en el taller. Yo casi siempre les termino agradeciendo haber ido, cada día que van les termino agradeciendo, y muchas veces les he dicho gracias por hacerme tan feliz, porque es la verdad, soy muy cursi, igual defiendo la cursilería, es cierto, yo soy feliz haciendo eso, y aprendo también un montón, la verdad, con ellos y con ellas. En el 2008 yo empiezo mi primer taller con 4 alumnos, 4 varones. Y bueno, después fui creciendo. Cuando tuvimos Cassandra con Lali, tuve otro taller también ahí. Y muchos talleres en casa. Siempre di clase, pero cuando empecé con Patas de Cabra, que ya lo hice en un espacio más grande, en la Facultad Libre, vi, digamos, cómo fue creciendo, o sea, esos 10 años de trabajo. Yo a veces no me doy cuenta, pero son muchos años de trabajo, y la diferencia se nota, y la agradezco, porque la verdad que si siguiera dando las mismas clases, siguiera pensando lo mismo, 10 años, hablaría de un fracaso tremendo como persona, como docente y como mujer también.
Creo que eso también demuestra la cantidad de alumnos, Maya, el interés por la literatura y por la escritura de los rosarinos y las rosarinas, ¿no? Como querer aprender, querer leer, o cómo se generan círculos, amistades dentro de los talleres.
Hay muchísima gente con ganas de aprender escritura, pero no me asombra, porque hay muchísima gente con ganas de aprender vóley, handball, natación. Quiero decir, a ver, no estamos hablando, la literatura no es, como, no sé, un meteorito que cayó del espacio. Es algo más que le puede gustar a cualquiera y que cualquiera puede hacer. Uh-huh. Y cada uno se encontrará en los espacios, porque hay distintos espacios, y por eso también, o sea, como tengo compañeros y compañeras escritores, tengo compañeros y compañeras talleristas, y hay un montón de espacios en Rosario que se sostienen, y se sostienen hace muchísimos años. No nos olvidemos que el Mamaritano tuvo, no sé, 20 años, un taller increíble, exitoso. De ahí salieron grandes escritores como Pablo Coracray, y ahora Pablo tiene su taller, y Escalona también tiene su taller totalmente distinto, Pochi Bertone tiene su taller, Gaby de Chico, Rocío Muñoz Vergara, hay un montón, Alejandra Méndez, no sé, ahora me da cosa dejar a gente afuera que sea tallerista, y
Javier Núñez,
ahí está, si me voy olvidando, decime, porque, bueno, son un montón, sí, y un todos montón llenos, y todos exitosos, y es porque la gente quiere escribir, y está bueno que se lo alcancemos, y que sea posible, y esto, ¿no?, de romper con el mito de que
el escritor es alguien inalcanzable, o
de que, claro, que es para pocos, claro. No. Bueno, sí, por supuesto que habrá un único Messi, como hay únicos escritores, digamos, por supuesto, pero no por eso la gente no juega al fútbol, y no hay otros clubes de la A, de la B, de la C, de la D, quiero decir, y cualquiera puede jugar al fútbol, cualquiera. Entonces, creo que tenemos que hacer lo mismo con la literatura, porque aparte el arte sana, y es sana, es necesario para recordar, para entendernos. ¿Por qué el arte sana? Porque la literatura, bueno, y cualquier tipo de arte, pero estamos hablando de literatura, justamente para denominarse arte, tiene que dejar ese vacío que el otro, la otra, llene con su lectura. Yo no estoy leyendo al autor, me estoy leyendo a mí. Porque si yo leo un verso, ¿no?, que a mí me llega, sea cual sea ese verso, me está interpelando a mí, a mi subjetividad, a lo que a mí me pasa, a mi historia, a mis raíces, a mis problemas, a mis angustias, a mis alegrías. A mí me interpela. Al interpelarme a mí, me transforma. Entonces, es necesario. Es necesario. Yo soy una convencida, soy una militante, una activista, mejor dicho, del arte y de la literatura por eso, porque realmente creo que sana interpelarnos, sana preguntarnos.
Y en esto, Maya, de tu cuestión performática, de las presentaciones o de tu forma de lectura, ¿qué, digamos, cómo fue esa llegada a la performance?
Y bueno, todo
todo viene, tiene que ver con todo.
Todo viene del mismo lugar.
O sea, hay una Maya actriz también.
Sí, lo dijo el diario La Capital. Mi mamá me llamó por teléfono y dijo, ¿cómo actriz?, me dice mi mamá. Ya estaba asustada, dice, ya, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Y bueno, de chiquita es lo mismo, ¿no? Vos pensás que mi papá recita, es una forma de actuar, recitar sin leer, mirando los ojos al otro, con un tono de voz, ya te pone en escena. Ya hay una idea de escena. Mi papá canta también, canta muy lindo, hermoso. Y nosotros somos una familia muy tana y muy de compartir eso. Y sobre todo los domingos, que son sagrados para mí. Y a veces nos ponemos a cantar, canción a capela. Y bueno, mi abuela también tocaba el piano. Entonces, todo eso estaba puesto en la mesa, en lo cotidiano. O imagínate que, no sé, era como comer, como tomar agua.
Como una cosa más.
Lavarte los dientes, cantabas los domingos y leías poesía y recitabas poesía jugando la canasta. Entonces, como es normal, la cara me da para cualquier cosa. Y bueno, y lo hago y me divierto. Insisto también en esto, uh-huh. En serio, es que es como una... Yo necesito divertirme. Porque necesito...
Y ahí está la búsqueda de distintas cosas, ¿no? De hacer distintas cosas.
Sí, sí, sí. Y lo mamé y lo vi. Bueno, si papá canta y canta muy bien, y no es cantante, no se dedicó a esto, no, nunca jamás fue a... ¿Por qué no puedo cantar yo también? Bueno, igualmente algún día quiero entrenarme un poquito mejor también para no hacerme daño las cuerdas vocales. Uh-huh. Pero bueno, no, yo no me considero una profesional de la actuación o del canto. Pero en determinados textos siento que los necesito.
Que encontrás la musicalidad a los textos.
Sí, hay textos que son canciones, uh-huh. Que salen así. Y bueno, Violeta Parra no fue a ningún conservatorio. María Elena Walsh tampoco. De hecho, María Elena Walsh empezó a cantar porque su pareja en ese momento, Valladares, o sea, la convenció de que cantara. Vos podés creer, menos mal que la convenció. Capaz que si no hubiese sido... Ella se consideraba escritora, que claro. Lo era, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es animarnos y si algo siempre se puede mejorar infinitamente, nos vamos a morir mejorando. Y está bárbaro que así sea. Pero
intentarlo, experimentarlo.
Sí, yo por lo menos soy una convencida de que se mejora haciendo. Para mí no creo en el rayo divino, sinceramente no lo creo.
Y para ir terminando, Maya, quería preguntarte un libro que recomiendes, un libro que nadie puede dejar de leer.
Uy,
no lo esperabas.
No me esperaba esto, es que hay tantos que viste se te hacen que nadie puede dejar de leer. Bueno, Las olas de Virginia Woolf es un libro que para mí es precioso. Es que en realidad, no sé si puedo decir un libro. Sinceramente sería muy... ¿Te puedo decir un libro para mí? ¿O puedo decirte un libro para vos? Sabiendo cómo sos vos y pensando los intereses que tenés. Que los tenés ahora, porque quizás en un año tengas otros. Yo creo que la literatura, como todo en la vida, nos acompaña. Nos acompaña y los momentos son distintos. Entonces, la verdad que sinceramente sería mentirosa decirte un libro. Más, hay un montón de libros maravillosos. Y además, claro, yo te podría recomendar García Márquez, detestándolo, ¿me entendés? Pero quizás ese libro a vos te venga bien, ¿me entendés? Uh-huh. Yo creo que lo que recomiendo, sí, es que lean a escritores y a escritoras rosarinas. Eso sí, profundamente. Y que lean a escritoras. A mujeres escritoras, sobre todo porque creo que la sensibilidad que se desprende es muy distinta y bueno igual ahora están surgiendo muchas escritoras argentinas, pero hablo también, digamos, de escritoras de otros países y que ya no están, como Virginia, como Silvia Plath, como Gabriela Mistral, como Violeta Parra, que también escribía, como Frida Kahlo, que también escribía. Recomiendo que incluso mujeres no tan conocidas que investiguen porque tienen una las mujeres tienen una voz distinta, ni mejor ni peor, ¿no? Distinta.
Y como última pregunta, si tuvieras que elegir a una persona a quien regalar un libro tuyo, quien sea, que esté, que no esté,
un libro mío,
¿a quién se lo regalarías?
Y se lo regalaría a la abuela que no llegó. No llegó a ver el primer libro. Se lo regalaría ella.
Bueno, Maya, muchas gracias.
Bueno, no, gracias a vos.
Estás escuchando Rapto.